De otra preocupación que tenemos siempre en esta provincia, en esta región, que es luchar contra las enfermedades vectoriales, especialmente contra el dengue. Ayer el ministro de Salud de nuestra provincia, Walter Villalba, hablaba de 50 casos confirmados ya en nuestra provincia, la mayoría de los cuales se da en la zona de Puerto Rico, unos 30 más o menos. Estamos ahora en comunicación con Jorge Gutiérrez, que es director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Bueno, ayer el ministro decía 50 casos, que es un número, por supuesto, sensiblemente menor a lo que fue aquella gran epidemia de 2015-2016, pero que sin embargo siempre genera algo de preocupación, Gutiérrez, ¿no?
Sí, efectivamente. En principio, por suerte, los números no tienen ninguna relación con la epidemia 2015-2016. Se recuerda que fue más de 13.000 casos, ahora sí. Estamos en 50. Sí, lo único que llama la atención la forma en que se está presentando. Teóricamente nosotros ya estamos ya muy cerca de junio, donde ya tienen que aparecer los últimos casos, y vemos que hay cierta actividad en algunos lugares. Usted ha mencionado muy bien Puerto Rico, así que estamos trabajando en eso. Los números son infinitamente menores, por suerte. Tienen que ver con los ciclos, tienen que ver con todo lo que se ha trabajado en todo este tiempo. Y aún así aparecen casos aislados en otros lugares de la provincia, de manera que, bueno, en general estamos estableciendo el mapa epidemiológico con un pequeño brote en Puerto Rico y con casos aislados en el resto de la provincia, ¿cierto? Eso es propio del lugar donde estamos, ¿cierto? Hay muchos de los casos que han aparecido acá, tienen que ver un poco con Paraguay, con Formosa, lugares donde también hay muchos casos. Así que, bueno, seguimos trabajando. Lo llamativo es cómo se está portando el clima y explica un poco esta prolongación. Nosotros tenemos como una carpa de dos cúspides, una en mitad de febrero y la otra dos semanas más después de Semana Santa. Acá está cumplido que la de febrero prácticamente no existió y apareció esa otra segunda cúspide, que es dos semanas después de Semana Santa, que es histórica, que es el movimiento de gran cantidad de gente y que está teniendo este remesón. Incluso nosotros estamos teniendo en este momento más casos que los que tuvimos en enero o febrero, y sin nada que ver con la historia. Así que, bueno, seguir trabajando y seguir estar atentos, ¿cierto? En la medida que aparezca el frío, seguramente ya van a desaparecer los casos.
¿Tienen algún análisis particular sobre Puerto Rico? ¿Por qué allí se dan la mayor cantidad de casos? Porque si tuviéramos presente el cruce con Paraguay, Posadas tendría que tener mucho más, o, no sé, Iguazú tendría que tener mucho más. Pero, sin embargo, donde más hay es en Puerto Rico.
Sí, también consumimos los vulnerables en Posadas. Es decir, Posadas tenía una penetración importante en su momento. Todo lo que está circulando es DEN1. Y aparte se trabajaba muchísimo. Puerto Rico es un lugar donde prácticamente no había habido casos, entonces, bueno, es lógico que aparezcan, ¿cierto? Los casos índices tienen que ver con un par de personas que han venido a Encarnación y fueron hasta allá, ¿cierto? O sea que el cruce tiene relación mucho más kilómetros de lo que a veces nosotros pensamos. O sea, un cruce de Encarnación, uno pensaría que los casos por ahí podrían llegar a aparecer en Posadas, pero este caso, por ejemplo, fue distinto.
O sea, mucha de la gente que se enfermó en Puerto Rico había estado previamente en Paraguay.
No muchas, sino que un par de personas que habían estado conviviendo unos días con personas que estaban enfermas, estaban bien en actividad, y volvieron a Puerto Rico y
llevaron la enfermedad.
Incluso no precisamente esas personas, sino que comenzó con otros vecinos. Así que se armó un pequeño brote ahí. Ya estuvimos investigando y ya sabemos cómo ocurrió, digamos.
Ahora, Gutiérrez, ¿puede ser que también la menor cantidad de casos que se han registrado en este último tiempo tiene que ver con alguna cierta inmunidad que han tenido ya estos 13.000 que se han enfermado en la temporada 2015-2016? ¿Se da esto de que aquel que ya tuvo dengue, el 1, el clásico, ese del que usted hablaba, luego no se vuelve a enfermar de ese mismo serotipo?
Hay muchos factores para que eso esté ocurriendo así. Primero, se ha trabajado mucho. Se ha trabajado mucho, se han armado equipos en los distintos municipios, así que es lógico que pase eso, ¿cierto? Distinto a como nos agarró en otros momentos en que nosotros no teníamos las herramientas. Segundo, la enfermedad se produce por ciclos. O sea, que nosotros hay un momento en que es mucho más intensa la circulación del virus, entonces a los 3 años siguientes probablemente vaya a disminuir un poco. Y lo otro también, lo que usted dice, el consumo de los vulnerables hace que haya menor cantidad de gente que vaya a afectarse. Por lo tanto, los próximos candidatos son aquellos municipios en los cuales no hubo casos. Uh-huh. Eso es tal cual usted lo está diciendo.
Uh-huh. O sea, tiene más chances de enfermarse uno que nunca tuvo dengue que aquel que ya lo tuvo.
Sí, tal cual. Y lo que está circulando es de uno, por suerte, ¿cierto? De manera que estamos... Generalmente eso se mueve entre periodos entre cada 5 y 10 años, la mutación de los... O el cambio de serotipo. Uh-huh. De manera que nosotros probablemente todo este tiempo nosotros sigamos circulando de uno y probablemente en los próximos 10 años empiecen a aparecer otros serotipos, probablemente sea el DEN4, y ahí, bueno, probablemente tengamos otro tipo de esquema de clínico de aparición del DEN.
¿El 4 es el más grave?
No, el 4 es el que está más cercano a Misiones. En los últimos, es lo que aparece por ahí en Paraguay, aparece en los estados del sur del Brasil. Uh-huh. Por eso es que nosotros estamos esperando. No tiene variación, ¿eh? Prácticamente depende de la persona, no depende solamente del cruce de serotipos. O sea, que una combinación del 1 y del 3 no va a ser peor que el 1 y el 4, por ejemplo.
Doctor, ¿quedó descartada ya la posibilidad de la introducción de la vacuna contra el dengue a la República Argentina?
La vacuna del dengue se detuvo la investigación por defecto de la conformación y respuesta serológica de las personas en Brasil. No tiene nada que ver. Nosotros hemos sido muy cautos en la Argentina con respecto a esa vacuna porque entendíamos que los estudios científicos no avalaban la seguridad de la vacuna. Y ocurrió que en Brasil empezaron a aparecer casos de aquellos que no habían tenido nunca dengue y se colocó la vacuna. Esa vacuna actuó como la primera enfermedad de dengue. Entonces, cuando se tomaron un segundo dengue, hacían las formas hemorrágicas, ¿cierto? Es una cosa extrañísima. Mm. Que están las posibilidades, no pasó con ninguna otra vacuna, de manera que en Brasil se detuvo la progresión de este estudio.
O sea, fue perjudicial en Brasil.
Cuando se detuvo en Brasil, se detuvo también en los otros dos lugares, que eran México y Filipinas, porque es una especie de convenio que había entre el laboratorio internacional y esos tres países, que ellos tenían que informar todas las variaciones que tuvieran. ¿Cierto? Esta fue una variación muy mala, que realmente impensada con respecto a la vacuna, por lo cual esa vacuna no es segura, y es más, tal como usted empezó a decir, hay posibilidades de que produzca alguna alteración en la persona. O sea, se está buscando que se vacune y resulta ser que tiene una enfermedad.
Mire usted, contra la fiebre amarilla se está por producir...
No sé si se percató de que no aparecían las noticias nada más de dengue. En las noticias internacionales usted vio que la vacuna del dengue no apareció más.
Claro, es verdad.
Porque así de golpe la retiraron, detuvieron todos los estudios, van a estudiar a la gente que ya se vacunó y van a ver estas alteraciones. Existen otras vacunas que están saliendo de Estados Unidos. Esta es francesa, la que está circulando actualmente, la que nosotros conocemos. Uh-huh. Que probablemente no tenga esos problemas, ¿cierto? Esto está todo en materia de estudio.
La del laboratorio Sanofi Pasteur.
Bueno, esa es la que está...
Esa es la que falló, digamos.
Sí.
Ajá, está bien.
Así que, bueno, seguirá todo en estudio y la siguiente pregunta que seguramente usted me hará, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Y descacharrizando, limpiando nuestro patio, tirando los recipientes que contengan agua... realmente esa es la que todos sabemos que es la que funciona, digamos. Así que en la medida que nosotros hagamos eso, seguramente nos irá mejor.
De lo que también se dejó de hablar, por lo menos las noticias que teníamos en el verano eran inquietantes, es de la fiebre amarilla en Brasil, por supuesto, ¿no? ¿Y qué pasó con eso en la Argentina? ¿Se sigue hablando del tema?
Nosotros no tenemos caso. Nosotros en este momento... martes, miércoles, jueves y mañana estamos teniendo unas jornadas con especialistas de la Organización Panamericana de Salud, de la OPS, y especialistas brasileños que nos vienen a explicar cómo trabajan ellos. Es una amenaza esa amenaza continúa, porque está todavía en actividad en muchos lugares de Brasil. Cuando desaparecen uno, aparecen otro, y está en actividad ellos a esta altura del año. Ya tiene una cantidad importante de muertos, y con el tema de cómo está el clima, sigue en actividad, así que hay que estar atentos también. Nosotros, afortunadamente, con eso tenemos dos herramientas. Uno es combatir el Aedes, que es uno de los mosquitos transmisores, y el otro es la herramienta de la vacuna, ¿cierto? Y en cuanto a nuestra como trabajadores de salud pública, el armado del monitoreo de la mortandad de monos, ¿cierto? Afortunadamente no aparecen monos muertos en nuestra provincia, pero estamos siempre arriba de esa cuestión.
Gracias por su tiempo, Gutiérrez.
Bueno, que tenga buen día.
Hasta luego. El médico Jorge Gutiérrez, director de Vigilancia Epidemiológica...